Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy up. Stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crush it. Labels out. Now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Can we go?
Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Fútbol Picante en esta cobertura especial. Faltan 72 horas, no, 48 horas, ¿no? Sí, 48 horas para conocer al nuevo o al mismo campeón del mundo, porque si Francia
aproximadamente,
gana,
para
aproximadamente,
que no haya
correcto, fallo. Sí, 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 para no meternos en problemas. Los argentinos siguen cantando en las calles de Doha y obviamente va creciendo el ambiente conforme llega la final. Los boletos. Hay una fiebre por ahí desatada por los boletos que encabeza el profesor Osorio, pero se habla de que los boletos están cotizados en 5,000, 6,000 y hasta $7,000 por un boleto para la final. Hoy estuvieron reunidos los aficionados argentinos frente al hotel donde duerme la AFA y les exigieron que den los boletos en el precio que corresponde.
Sí, cómo no.
Sí, cómo no, ¿verdad, Rafa?
Ajá, sí, ajá, y luego...
Sí. ¿Y de qué quieren su agua, su nieve de limón, no? Como dicen
lo
por ahí.
Lo que sí, he visto una buena cantidad de hinchas argentinos que qué bien hablan el idioma.
No, eso sí, de acuerdo.
No, traen la playera.
De acuerdo. Claro, bueno, claro. Hablaremos de eso, hablaremos también de la conferencia de Gianni Infantino. Infantino hoy anuncia el Mundial, reitera que el Mundial va a ser de 48 equipos, pero habla que todavía no está definido el sistema de competencia para ese campeonato mundial, y también anuncia un mundial de clubes a partir del 2005, 32 equipos. O sea, Infantino va versus la Champions, a ver si le puede ganar, ¿no? Vamos a ver qué tipo de mediocridad arrojaría un campeonato mundial de clubes auspiciado por la FIFA. Saludo con mucho gusto a Rafa Puente. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañeros? Un gusto.
Hugo Sánchez, Hugo, ¿cómo estás?
David, buenas noches, saludos para todos.
Profe Juan Carlos Osorio, ¿ya tiene boletos para la final?
No, señor. Buenas noches para todos.
¿Por qué no va a la AFA a manifestarse ahí con los argentinos, profe? Igual les hacen una rebaja. Bueno, Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, David. Buenas noches a todos.
Bueno, vamos a hablar enseguida también, obviamente, de los dos campamentos, de Argentina, de Francia. En Francia hay una epidemia, un cuadro gripal en muchos futbolistas, le llaman la gripa del camello, ¿no? Creo que así le llaman.
David, ¿en Francia o en la selección francesa?
En la selección francesa. Es que dije antes, vamos a hablar de los campamentos de los dos equipos.
Vale.
Digo, y para en Argentina, buenas noticias, Di María está de regreso. Pero bueno, vamos a analizar un poco
también
los líderes,
Acuña,
tanto de Francia como de Argentina.
También Acuña,
es verdad.
Estuvo suspendido.
Es verdad. Sí. Bueno, Messi es líder en todos los departamentos para Argentina, solamente en pases. Otamendi tiene más que él.
Increíble.
No, es muy... pues...
es de no creerse.
No, al contrario. Dice mucho de dónde tiene la posesión el equipo argentino.
No, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero digo, en un jugador como Otamendi, sí, que no habitualmente no ha sido el jugador que generalmente le da salida por sus características.
Sí,
¿no?
Pero sin presiones altas, como hemos visto en el Mundial, que ningún equipo salvo España trató de hacerlo continuamente. Entonces la pelota tiene muchos pases de continuidad y pases de recto en horizontal entre centrales. Entonces la verdad,
laterales, sí.
Eso me parece que dice mucho en dónde tiene la posesión el equipo.
A ver, profe, una pregunta. Francia ha batallado totalmente antes de la Copa del Mundo con el tema de las lesiones. Hoy tiene 5 jugadores que están bajo observación. Uno es Theo Hernández, el otro es Varane, el otro es Koeman, el otro es Konaté. Se habla también de que Choumani tiene una contusión en la cadera. ¿Usted cree que este tipo de bajas posibles ante una final, porque igual se recuperan, nadie quiere quedarse fuera de una final de un Mundial de Fútbol, pero usted cree que puedan afectar a Francia?
Para empezar, no creería yo que ninguno tenga una lesión de gravedad como para no estar. A mí me parece que eso es más como un comunicado de prensa, como para nivelar lo que dicen del otro campamento. Nosotros también tenemos algunos golpeados. Y en el fútbol de élite y el fútbol en cualquier torneo, yo creería que un jugador sin una contusión, sin un golpe, sin una molestia, solamente el primer día de la temporada. Yo creo que ya al segundo y al tercer partido ya aparecen ese tipo de molestias, pero no de lesiones como para dejarlo por fuera, no creo yo.
Correcto. Entonces, Roberto, ¿tampoco crees que sea algún tipo de problema para Francia a horas del partido contra la final las dudas que aparentemente podría tener de Champs? Además, tiene un recambio de futbolistas muy bueno, ¿no?
Tiene muchos jugadores. Depende de qué ausencia hablemos y quién lo suple, ¿no? Bueno, tanto se habló de la de Benzema, nos imaginábamos ahí que el ataque francés se reducía a un 20% y paradójicamente tal vez haya crecido a raíz de eso, cuando claro que Benzema es, bueno, mejor que cualquier atacante que tenga Francia, a excepción de Mbappé, sería el único que le competiría, el único jugador de la élite mundial, ¿no? Pero eso hizo que pusieras a Giroud, que la formación fuera distinta, que Griezmann fuera el elemento que ha sido ahí en tres cuartos de cancha, que fuera más definido quién va por derecha de Dembélé, por izquierda de Mbappé, Giroud al centro, porque con Benzema, que se mueve más como interior, como no solo como eje de ataque, hubiera sido distinto. Y en el caso de Argentina, de alguna forma no funciona Lautaro, o por lo menos al nivel que se esperaba, y surge Julián Álvarez, ¿no? Entonces, depende de qué hablemos, ¿no? ¿Qué ausencia y quién lo suple? A veces resulta que el que estaba ahí esperando te ofrece un mejor partido o un mejor mundial.
Y Hugo Sánchez, el tema de Di María, un futbolista que ha pasado por equipos muy importantes, el Manchester United, el Real Madrid, el PSG, ahora la Juventus. Un jugador además que anotó un gol en aquella final de la Copa América en Maracaná para que Argentina levantara el título del mundo. Perdón, el título de América. ¿Crees que este equipo realmente no ha tenido por qué, no ha extrañado a Di María? ¿Tú crees que si está en condiciones lo tiene que poner el domingo Scaloni?
Pues depende, David, dadas las circunstancias del partido, porque Scaloni ha estado moviendo bien sus piezas en cuanto al tema estratégico y táctico. Y eso ha sido muy alabado en Argentina, dice, ha cambiado todas las alineaciones y en el segundo partido, después de que perdió con Arabia, pues resulta que hizo 5 o 6 cambios. Entonces todo eso es un valor importante. Entonces ahora todos los jugadores están deseando y esperando a ser tomados en cuenta. Di María pues tiene que aprovechar el momento de hacer historia también. Porque me acuerdo que Di María en la final anterior...
En 2014, ¿no?
En Moscú.
No, en 2014 en Brasil.
En Brasil,
sí.
Que encima se lesionó y salió lesionado. Entonces no participó ni colaboró como para poder ayudar a Messi. Messi se quedó huérfano en el ataque argentino. Entonces ahora que tiene la oportunidad de apoyar a la ofensiva argentina, que con Álvarez y con Messi... pues dice, pues es mi oportunidad. Entonces, él no quiere quedarse a un lado de hacer historia. Si Argentina gana el Mundial, ¿qué se va a hablar nada más de Messi? No, se va a hablar de sus colaboradores que tuvo cerca Messi. Así que es una oportunidad para Di María de decir, ahora o no sé si nunca, pero ya Di María tiene sus años también, ¿eh?
Sí, claro, y nadie quiere perderse un partido por la final, Rafa. Ahora, realmente Argentina se las ha buscado para no depender, para no extrañar demasiado a Di María. Es una realidad.
No, de acuerdo. Ha solventado muy bien los inconvenientes que se le han presentado, ¿no?, al técnico. Pero para una final, y esto hablo de ambos conjuntos, empezaste por preguntarlo, uh-huh, del tema de los franceses, algunos que no está al 100, para una final no puede jugar. Es mi punto de vista. Y hay un antecedente clarísimo que incluso, si mal no recuerdo, le tocó vivir a favor Francia, sí, cuando lo de Ronaldo
98,
que sí, sí, por poner la figura de Ronaldo, pues la verdad sí le concedió amplias facilidades para que Francia, con todo merecimiento, se coronó, pero fue ahí a lo mejor por tratar de mantener la figura de alguien tan importante como Ronaldo, como para inquietar o tener medio preocupados a los franceses, y no estando al 100, pues la verdad sí estás dando ventaja, y en una final no puedes dar ventaja.
Correcto. Profesorio, a ver, ayúdenos a entender esto. Aparentemente, desde el entrenamiento de Argentina, se plantean dos formaciones diferentes, que Scaloni hoy ensayó con dos formaciones diferentes. Primero, con tres defensas atrás, una línea de cinco, con tres jugadores en medio campo, y obviamente adelante Messi y Julián Álvarez. Pero también se cree que pueda volver al 4-4-2 que utilizó en el último partido, en la semifinal contra Croacia. ¿Cuál es el mensaje que se puede leer de esto de Scaloni desde el entrenamiento?
Bueno, primero que todo, y como aprendizaje para mí, sí, me queda esa gran reflexión de cómo se interpretan las cosas, donde yo no creo tanto que la modificación, porque eso hablamos ayer acá en el programa, y sin saber yo lo que dijo Hugo en Argentina en absoluto, simplemente por una conclusión propia, yo elogiaba la labor que han hecho ambos entrenadores en el hecho de modificar la estrategia y las estructuras de juego para cada juego. Ahora, irónicamente, donde eso no hubiera dado resultado, yo no creo que fue tan importante para el partido contra México o para el partido contra Polonia, pero sí un cambio radical el enfrentar a Holanda con la misma estructura de tres, como la que usted plantea ahorita, uh-huh, tres defensores centrales y laterales volantes. Donde eso no hubiera dado resultado, con certeza que la interpretación hubiera sido diferente, que el técnico no tenía el once ideal, que estaba tratando otras cosas porque estaba desesperado, pero ese es el medio en el que estamos. Eso como reflexión. Ahora, no me sorprende que él haya planteado o haya hecho esas dos alineaciones. ¿Por qué? Porque puede iniciar con un 4-4-2 como hizo en el último juego, sí, pensando, y con los mismos jugadores, pensando en que Mbappé, y en su posición natural, necesita un refuerzo defensivo. Entonces le va a poner un lateral como Molina, me imagino yo, que creo que merece continuar, o Montiel, no sé, el que él decida. Y sí, por delante le va a poner a De Paul, y no a De María. Porque si pone a De María, va a ser un jugador mucho más, un equipo más ofensivo, pero, y menos dispuesto a contener a Mbappé. Eso por un lado. Y no me sorprendería que si va arriba en el marcador, así sea por un gol de diferencia, vuelva a la defensa de 3 más 2, como lo hizo en el juego anterior. Al minuto 60
cambió
a defensa de 3, y los últimos 30 minutos iban ventaja 2-0,
sí,
no 1-0, 2-0, y ya hizo esa modificación. Entonces no me sorprende que lo esté tratando. Ahora, sí me parece apropiado también decir lo que puede hacer Francia. Me parece que Francia puede arrancar como ha venido, con la misma estructura que es un 4-3-3 y se convierte a un 4-2-4, porque Griezmann, ya lo hemos destacado acá en el programa, uh-huh, sabe jugar de 9, 9 y medio y de 10. Correcto. Y puede ser o cuarto delantero o tercer volante. Ahora, una que no hemos considerado y me parece a mí que podría ser en algún momento del juego. Y por qué no, de iniciando el juego. Si el señor Deschamps decide a jugar a transiciones de defensa-ataque y tratar de adoptar la misma estrategia de Argentina en el último juego, que así fue como lo planteó, doble línea de cuatro y dos jugadores arriba, Messi y Álvarez, lo podría hacer con Mbappé de nueve y Griezmann detrás de él, entendiendo que Turán ha sido el mejor recambio, sí, o por lo menos a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque es un jugador que influye en el juego y en el marcador. Y eso es muy raro encontrarlo.
¿Pero a quién sacrifica usted, profe? ¿A Giroud, a Dembélé?
Yo sacrificaría a Giroud. Ahora, no estoy diciendo que esa va a ser la formación, pero que puede ser, si el planteamiento es para de inicio jugar a transiciones. Ahora, lo más lógico es que no lo haga, porque Giroud ha hecho goles, es importante, pero que rematando el juego pueda terminar así, sí creo que va a terminar de esa manera. Y ya el otro jugador por la otra banda, o es Dembélé, o es Colo, el que entró en el segundo tiempo.
¿Que hizo el gol?
El que hizo el gol.
Colo Muani.
Colo Muani,
sí.
Pero yo creo que ambos equipos van a tratar de tener velocidad en el último tercio. Argentina la tiene con Molina de lateral, no con Paul, no con Di Paul de volante.
De volante.
Y con Julián Álvarez arriba, ¿cierto?
Sí.
Porque Messi obviamente no es su gran virtud hoy en día, la gran velocidad, pero sí los contactos que tiene, las decisiones que toma y la técnica y todo lo demás, la conducción en velocidad. En Francia, por el contrario, yo creería que Koundé no va a ir al ataque, pero sí Dembélé o el que juegue ahí. Y por el otro lado, Hernández tampoco va a ir mucho al ataque, entonces necesita velocidad, como dijo, ya sea con Mbappé o con el propio Turán.
Correcto. Roberto, la forma en que llegan ambos equipos, Francia y Argentina, parece distinta. Francia no ha dado un total convencimiento de su poder en los dos partidos anteriores, ni contra Marruecos en la semifinal, ni tampoco contra Inglaterra en los cuartos de final. En cambio, Argentina ha llegado, lo de Países Bajos, el segundo, se le complicó, pero en el segundo tiempo extra fue mucho mejor que Países Bajos y prácticamente goleó y lució contra Croacia. ¿Eso puede marcar el rumbo del partido del domingo?
Sí, sí, si nos atuviéramos a las tendencias, sí, sí podrían incidir. Argentina, después del primer partido, decepcionante, circunstancial también, ya lo hemos dicho, esa derrota con Arabia, porque en el primer tiempo pudieron llevarse tres goles de ventaja, pero después de ese pésimo segundo tiempo, un equipo muy vulnerable en la defensiva, incapaz de reaccionar, pobre a la ofensiva después de que está abajo en el marcador. Bueno, a partir de ahí juega a tope, a partir de que juega contra México, que era un partido complicado por todo lo que representaba, empieza Argentina poco a poco a jugar a tope. O sea, yo sí veo a Argentina en los cinco siguientes partidos, después de lo de Arabia, muy cerca o en su nivel óptimo. A Francia no. Me da la impresión de que Francia tiene para jugar mejor que lo que ha jugado en general, que no se ha visto exigido. Pierde contra Túnez en la fase de grupos cuando ya estaba calificada la selección francesa. Eso no tendría tanta importancia. Después sí se ve exigido con Inglaterra. Inglaterra creo que exhibe muchas cosas de Francia. Un partido que terminó para cualquiera. Y a Marruecos le gana, pero sin ser brillante, ni mucho menos en su juego. O sea, la tendencia de Argentina sí es ascendente, la convicción, la mentalidad con la que llegan, eso puede jugar a favor de los argentinos, pero por otro lado está la duda esa, si Francia aparentemente es capaz de jugar mucho mejor o sustancialmente mejor, ¿lo hará o no en el partido más importante de todos? Puede ser.
Sí, pareciera, Hugo, que Francia tiene un modo pasivo, ¿no?
Pues creo que no tengo tiempo para poder explicar,
bueno, después de la pausa,
y explayarme tenemos... Juan Carlos y como Roberto, pero si quieren me gustaría
hablar temas
tácticos y estratégicos que
de
también...
De acuerdo, después de la pausa venimos contigo con Rafa para hablar de ese tipo de temas alrededor de Francia, porque... Argentina, lo que nos sobra es tiempo, por Dios, Hugo, no hay problema.
No, está bien, si no se los cuento en el descanso, ahora, en los anuncios.
Yo
ahora.
No me remato, aquí me la pone votando.
Bueno, igual, vamos a la pausa.
¿No? Y lo regresamos. Hablamos ahora tú y yo y luego ya vemos.
Pica, pica. Ah. Una manopla cacheteadora. Ah, esto es buenísimo. Este, para que al principio no te duela. ¡Ay! Un chapatito, ocho chapatitos de José Ramón. Este es su tamaño real.
Bueno, regresamos a Fútbol Picante. Vamos a meternos un poquito más adelante con el tema de Gianni Infantino y la conferencia de prensa, pero antes de ello, faltaba por dar un punto de vista Hugo Sánchez y Rafa Puentes sobre cómo ven los planteamientos para el partido de la final del domingo. Hugo, comenzamos contigo.
Sí, es muy, muy atractivo porque quien tome la batuta del juego en cuanto al tema de decir la iniciativa, ¿no? Uh-huh. O sea, el decir, ¿Argentina quiere tener el balón o lo quiere tener Francia? Francia se lo cedió a Marruecos en su momento. Sí. Dice, no me interesa porque sé que los marroquíes son difíciles porque se defienden bien y luego contraatacan mucho. Le damos el balón. Y resulta que los marroquíes tuvieron la posesión de balón contra Francia. ¿Se acuerdan? Sí. En ese partido. Bueno, y Argentina hizo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa?
Le cedió a Croacia el balón.
Que eso es una estrategia que los dos entrenadores han valorado y han estudiado en decir, ¿qué me interesa? ¿Tener el balón o que lo tenga el rival? Entonces, el planteamiento táctico va a ser, pues cada uno a su manera. Que uno puede poner línea de tres, vale. Que uno puede poner el 4-4-2, en este caso de Argentina, vale. Francia, ¿qué va a hacer? Pues yo creo que va a ser esos minutos iniciales, va a decir cuál es la iniciativa de uno y cuál es la iniciativa del otro. Le cedo el balón. Y yo creo que los dos equipos le van a hacer el balón al rival para poderse venir atrás y decir, a ver con qué intenciones me vienes. Y creo que va a ser un partido táctica y estratégicamente muy interesante. Entonces, el primero que anote es el que va a tener ventaja, porque el rival va a tener que abrirse y va a tener que arriesgar. ¿Qué pasó con Francia en su momento con los marroquíes? Anotó a los 5 minutos, sí, y sí, resulta sí, que ya lo hizo todo a cambió, favor. Sí. Bueno, entonces, el planteamiento es el tema de parado. Pues regularmente Argentina lo que va a hacer es el 4-4-2. ¿Por qué? Porque va a tener a Julián Álvarez y en este caso a Messi. Uh-huh. Entonces Messi va a poner en entredicho a los dos centrales. Pero Messi se va a venir para atrás, como lo ha hecho. Y Julián Álvarez lo que va a hacer es picar a las bandas en desmarques, que lo hace perfecto. Y a Messi le facilita su labor en esa zona. Ahora, Tchouaméni siento yo que es la persona indicada como para marcar de manera personal a Messi, si es que Francia quiere neutralizar el argumento futbolístico de Argentina con Messi. ¿Quién es el motor del fútbol de Argentina? Messi. Uh-huh. Si ponen a Tchouaméni a hacerle un marcaje personal, físicamente y con su cuerpo y con su potencia, eso lo puede neutralizar. Entonces, esos son temas estratégicos. Yo lo hice en su momento, quise marcaje personal y que me criticaron hace muchos años con Iniesta y con Xavi, y Xavi hasta la fecha lo sigue recordando, ese marcaje personal le hice Almería contra el Barcelona, uh-huh, y ahora son partidos que se prestan para ello, porque estás jugando la final de la Copa del Mundo. Entonces, táctica y estratégicamente tienes que buscar cuáles son mis armas, qué es lo que voy a buscar, hacerle daño al rival. Entonces, el primer tiempo van a ceder el balón y el primero que anote el gol va a tener ventaja. Y a partir de ahí va a ser otro partido. Entonces va a ser muy interesante. Ya verán cómo Argentina le va a ceder el balón a Francia y Francia le va a ceder el balón a Argentina. ¿Y dónde va a estar ahí? Pues cada quien de 3/4 de la cancha van a iniciar a presionar. Y si ven que no hay ese conjunto de jugadores para frenar la agresividad del rival, se van a venir al medio campo. Y del medio campo van a decir, a ver, Argentina, te esperamos, Francia, a ver qué daño nos hace. Y cuando tenga la posición de balón el otro equipo, pues va a ir al revés. Y el otro equipo se va a venir para atrás. Y el primero que meta gol, creo que ahí va a estar la diferencia en el partido del domingo.
Correcto. Rafa Puente, lo que sí llama mucho la atención es la flexibilidad, la versatilidad que tiene cada plantel, porque hay muchas herramientas en cada uno de ellos, quizá más en Francia. Y lo que decía el profe, los dos entrenadores, tanto Scaloni como Deschamps, se adaptan muy bien a la lectura del partido. y pueden cambiar de un momento a otro, incluso sobre el mismo juego.
No, pero lo han demostrado. Lo ideal es que lo pueda hacer sobre el mismo juego sin verte en la necesidad de no es desperdiciar un cambio, porque tener que hacer un cambio que ya sabes que cuentas con uno menos y desconozco cuál puede ser el derrotero del partido, ¿no? Pero yo a mí me parece que Argentina va a buscar de inicio meter una presión a Francia. O sea, yo sí creo que por las características que tiene el plantel de Argentina, que todos los jugadores tienen una intensidad importante, quitando a Messi, ¿no? Que le corresponden otro tipo
pero
de cosas.
Pero es un hombre menos, ¿eh? Sí. En la presión.
Sí, sí, siempre sí, Messi ahí, no presiona. Ahí estoy de acuerdo. Es un hombre menos, pero no sé, yo siento que Argentina, de alguna forma consciente en la calidad que tiene el conjunto francés, yo creo que va a buscar defenderse teniendo la pelota. No hay mejor manera de defenderte que teniendo la pelota. Entre más tiempo la tengas,
claro,
evidentemente y por lógica menos posibilidades le das al rival.
Correcto.
Y que la diferencia, sin duda, yo creo que se tiene que inclinar un poco a favor de Argentina por la calidad de Messi, ¿no? Uh-huh. Que a Messi, la verdad, la mejor forma para marcarlo o anularlo sería evitar que toque la pelota. Pero siempre él tiene el movimiento preciso, correcto, la identificación con los compañeros para recibir la pelota. A lo mejor lo comentábamos ayer,
con poco
espacio, 30, ¿no? 50 centímetros suficientes con la técnica que tiene para en un movimiento poder sacar la marca y entonces ahí tratar de desajustar el trabajo defensivo en este caso.
Y hay quien
caso,
dice, Rafa, también que Mbappé tiene que explotar finalmente, porque
sí, claro,
hasta ahora ha hecho un buen mundial, pero todavía no ha llegado al potencial que tiene como futbolista.
Sí, pero ahí lo apuntaba, y estoy coincido totalmente con Juan Carlos, lo importante que va a ser de Paul. Porque si nos ponemos a ver, siendo un jugador rápido y bastante vivo, el lateral derecho Molina de Argentina, en un mano a mano con Mbappé, con la potencia, la fortaleza de Mbappé, yo creo que la balanza se inclinaría para el francés. Ahora, con ahí teniendo un obstáculo, y sobre todo con un jugador como de Paul, ¿no? Si algo le sobra es garra, es determinación, es fuerza, mete la pierna bien, no es un jugador artero, pero es un jugador que siempre está, de estos jugadores muy, muy concentrados, no tan técnicos, no muy depurados técnicamente, pero sí con una entrega y con una capacidad de recuperación y de marcaje importante.
Podría ser, Rafa, de que Argentina juega con línea de tres también.
Sí, claro.
Porque el central el central líbero y el central del lado de Mbappé irían a apoyar y se recargarían hacia donde Mbappé. Y a la inversa, si le ataca Dembélé, pues también no se puede hacer, no se les puede dejar mano a mano. Entonces el central tendrá que respaldar al defensor que está con Dembélé y al defensor que está en Mbappé. Y uno de los dos centrales se irían y el líbero se quedaría con dos y tendrían siempre gente ahí para ver cómo respira Francia en ataque. Y ahí ya Argentina podría modificar en el segundo tiempo en el caso que haya necesidad. Si es que es el respeto. Porque si tú pones a ¿cómo se llama? El de arriba que dijiste.
De Paul.
A que se sacrifique defensivamente para hacerle dos contra uno a Mbappé en esa zona, pues entonces a la hora de ir al ataque va a tener menos fuerza.
No, estoy de acuerdo, pero no alterarías tu parado, o sea, tu línea de cuatro. Entiendo perfecto, con línea de tres sería muy diferente y habría que ver la postura,
mejor.
La postura también de Molina, ¿no? En esa línea de tres.
Correcto. Bueno, más o menos ahí están las, o mejor dicho, a mucha profundidad están las condiciones del domingo. Ya tendremos tiempo de platicar lo que nos depara este juego entre Francia y Argentina, que esperemos que sea realmente un juego de fútbol de acuerdo a toda la expectativa que ha generado. Gianni Infantino, el presidente de FIFA, dice que es el mejor mundial de la historia.
No.
Yo lo dudo mucho, pero bueno, quizás está pagando una factura que tiene que pagarle los catarís.
Te comento,
¿quién sabe?
Te comento algo al respecto.
Sí.
Todos los presidentes de la FIFA dicen cada mundial exactamente lo mismo. Yo estuve con Josep Blatter y ahora
entonces
sigue.
Es un mero
y el próximo mundial dirán lo mismo.
Bueno, podía haber esperado Mr. Infantino a que terminara el partido del domingo, ¿no? Para decir si es el mejor de la historia, ¿no?
Y me parece bien, ¿eh? Porque están vendiendo el producto.
De acuerdo.
No, es correcto, pero independientemente volvemos, de cuál Rafa. Pueda ser el colofón, sí. Digo, a mí me parece que el Mundial de 1970 está
de acuerdo, pero además, que es el mejor de la historia, o sea, está poniendo por delante todo el tema, obviamente, que
siempre
dice
lo mismo, siempre dice lo mismo.
The unanimous praise of the FIFA Council for this World Cup, for the unique cohesive power that this World Cup has shown, the thanks to everyone who was involved, to, of course, Qatar, all the volunteers, workforce, all of you, everyone who has contributed to make this World Cup the best World Cup ever.
Bueno, el mejor mundial de la historia, dice Gianni Infantino. Roberto Gómez Junco, ¿qué te parece la declaración del presidente de FIFA?
No, bueno, te echas porras tú solo, está bien, y tratas de vender el producto. Es muy relativo, además, muy difícil, ¿no? A mí me ha gustado en general el fútbol que se ha jugado. Me ha sorprendido la organización, la limpieza, el orden, en una sola ciudad, que ese es un mundial inusitado en ese sentido.
Pero que facilita también.
La gente en Doha, maravillosa, con todo lo cuestionable que sigue siendo, ¿no? Que Qatar haya llevado a cabo esta Copa del Mundo, con todo lo que implica, ¿no? Claro, el fútbol entiendo que va más allá, que puede ir más allá del fútbol mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso el mensaje tiene que ser no avalar cosas que suceden acá en Qatar, pero por otro lado también te cuestionas si se va a jugar dentro de 4 años con las cosas que suceden en Estados Unidos, en Canadá o en donde sucedan.
Sí. Pero hay cosas
no es,
aquí
no
muy
es fácil.
Graves, ¿no?
Sí, por un lado el fútbol está bien que se aísle de eso, pero por otro lado es cierto, el fútbol puede funcionar como vehículo de mejoría o como en este caso es un
cambio,
escaparate,
¿no?
Maravilloso. En Qatar se empeñaron en enseñarle al mundo esta cara que a mí me ha parecido maravillosa, sí. Muy distinto a lo que suponíamos, aunque sabemos todo lo cuestionable que existe. Pero también el hecho de que tú estés a la vista de todos tal vez te obligue a modificar algunas cosas. Bueno, en ese sentido me ha gustado en general el fútbol. A ver cómo cierra es muy importante. Yo, es cuestión de gustos, ¿no? Me quedo todavía de lo que recuerdo, porque tiene que ver con la edad que tienes, ¿no? En qué momento vives cuando ves cada Copa del Mundo, qué grandes jugadores, qué grandes figuras. El 82, por ejemplo, me gustó mucho. Coincido con Rafa, el 70 fue maravilloso, pero bueno, yo tenía 14 años. En el 82, que ya le entendía un poquito más al juego, pues recuerdo no solo a los italianos que fueron campeones, recuerdo a la selección francesa, grandiosa, y a la brasileña, a la que le faltó un centro delantero.
Y Polonia.
Que era de lo mejor, Polonia.
Muy bien.
Polonia. Sí, pero Polonia me había gustado más en 74, aunque opacada por la maravillosa, magnífica naranja mecánica, ¿no? Entonces, yo sí creo que ha sido un buen mundial, dentro sí. Y fuera de la cancha. De eso a decir que ha sido el mejor, pues se me hace
ahora,
un exceso.
Ahora, es totalmente entendible, lo tocábamos en la pausa, y digo, perfectamente, Hugo, lo puedes decir. Hoy en día el grado de dificultad pues, es mayor por la intensidad con la que se juega, el respaldo físico, o sea, la importancia del tema físico en el fútbol actual. Eso hace, lógicamente, que se dificulten más el que los jugadores de talento, pues la verdad, puedan sobresalir tanto como en mundiales anteriores.
Sí, no, Oscar,
sin duda.
Sí.
A ver, vamos a escuchar a Hugo y al profesorio sobre ese tema. Hugo, ¿tenías algo que decir?
Sí, bueno, eso lo dije fuera de cámara, pero bueno, ya lo dijo Rafa. Entonces yo lo que quiero comentar es que el fútbol es un vínculo de unidad en el mundo, porque es el único deporte que lo puede jugar absolutamente todo mundo, y eso es maravilloso, hay que cuidarlo. Entonces, al cuidarlo hay que apoyarlo, hay que bendecirlo, hay que... Siento yo que los presidentes de FIFA, porque yo estuve con Blatter en una comisión de fútbol durante 15 años, y en una comisión en la cual tenemos que aportar ideas y sugerencias para la mejora del fútbol en el mundo. Y en la actualidad hay otros. Y me parece muy bien, porque ese balón representa al mundo. Y como todo mundo puede jugar y puede estar así, creo yo que va a haber multa a aquel presidente de la FIFA que esté, que ahora es Infantino, que no diga que ese mundial es el mejor de todos los tiempos o de la historia. Porque se está vendiendo un producto y se está promoviendo. Y el próximo mundial se va a decir lo mismo. Y eso me parece muy bien, porque es motivante. Y es porque hay esperanza.
¿Aunque sea una mentira?
Hay ilusión. No, mentira no. No, porque se ha mejorado en muchas cosas. Y es un poco lo que ya dijo Rafa y dije en su momento. En intensidad en el juego, en la velocidad de reacciones, o sea...
el Pelé del 70, la Brasil del 70, se hubiese adaptado para jugar en estos días.
Puse el ejemplo de Garrincha con Rafa y dijo, Garrincha en el Mundial del 62, puede ser, hizo la finta para allá, el balón estaba ahí parado. Hizo una finta para allá, otra para acá, hizo 3, 4, 5 fintas y el balón estaba ahí, el defensa se iba para allá, para acá, porque se iba con... Ahora no, ahora te revienta.
¿Cómo no sabes que Garrincha no lo hubiera hecho en esta misma época?
Probablemente
no,
sí. Es otro fútbol. Ahora,
hay que respetar a los tiempos.
Infantino yo no creo que se refiera tanto al juego, porque no sé qué tanto le entienda, ¿no? Se refiere a la organización y en ese sentido, sí, a mí me ha parecido muy buena la organización de esta Copa del Mundo. Estaba la duda de, ¿se juega por primera vez en una sola ciudad, en la zona metropolitana de Doha?
Sí.
A mí sí se me hace que en ese sentido han superado con creces
pero en ese sentido,
las más
Roberto,
optimistas expectativas.
Fuera de la cancha. No podemos obviar, obviamente, todas las situaciones que existen en este país, ¿no?
Sí, claro.
Oye, quiero concluir con esto, perdona, Rafa, de decir, es tan maravilloso el fútbol en el mundo que tenemos que cuidarlo al grado de que en el mundo solamente lo preside una persona en todo el mundo, que es el presidente de la FIFA. ¿Están de acuerdo? Las reglas y todo lo que se establece en competición es de que solamente hay uno
lamentablemente,
en todo el mundo. Sí, pero puede haber competencia. Y la competencia parece que está abriendo.
¿Competencia, dices, alguien que le compita a la FIFA?
Pues
solamente
está
la Unión Europea, que no, se ha sublevado, los grandes clubes de Europa.
La Superliga y lo que viene después,
bueno.
Eso. Entonces ya vienen tiempos difíciles.
Ahora hablamos del Mundial de Clubes, que también tiene su polémica. Profe Osorio, me gustaría saber, usted ha visto muchos partidos de fútbol en la cancha, en presencia. ¿Qué le ha parecido el fútbol de este Mundial comparado con el que usted vivió como entrenador hace 4 años?
Bueno, primero que todo, me gustaría dar mi punto de vista sobre la pregunta anterior.
Sí.
Porque tiene que ver con esto. Yo creo que el señor Infantino se refiere a la organización. Porque si insinúa o está hablando del juego, eso es un debate de nunca terminar. Porque hay una tendencia, por ejemplo, en el juego muy marcada de entrenadores que nos llevan unos años a nosotros, que ya le llevamos muchos años a los nuevos, de decir que en el juego todo está inventado. Y bueno, si quieren tener la razón, sí, en el juego todo está inventado, pero hay algo que no termina de inventarse y es el ser humano. Y los seres humanos son los que juegan el juego. Entonces, por lógica, el juego siempre hay innovaciones. Ahora, en ese tema específico, lo que sí me llama a mí poderosamente la atención es que a nivel de clubes, los mejores clubes en este momento juegan muy diferente a como juegan las mejores selecciones. Un ejemplo, las presiones altas. En este Mundial ninguna selección ha hecho presiones altas, salvo España, que trató de hacerlo en algún momento, e Inglaterra, y los dos se quedaron por fuera.
Sí.
A nivel de clubes, Manchester City se destaca por eso. El Liverpool se destaca por
porque
eso.
Porque lo trabajan más.
El Nápoles, se destaca por eso. Pero está diciendo que en el tema del juego como tal.
Sí, se ve ahora, esa diferencia.
Y podríamos hablar de muchas otras cosas. Laterales que interiorizan, centrales que conducen. Bueno, pero como la pregunta era sobre lo que dice Infantino, entonces yo ahí sí simplemente estoy totalmente de acuerdo con don Roberto, en que como organización esto es único y extraordinario. Una sola ciudad, 8 estadios, pero aún así hubo fallas. Hubo fallas de comunicación, por ejemplo. Hubo fallas que en un partido normal me hayan quitado los marcadores, que a don Roberto le hayan quitado los dulces que lleva al estadio.
La perfección no existe.
Increíble. Entonces, entramos a hablar de...
La perfección no existe.
Por eso.
Pero eso
entonces,
es lo de menos, profe.
Correcto. Entonces, hubo cosas muy buenas, como la de no permitir A ver, el profe, alcohol.
Pero, a ver, profe.
Y eso llevó a un mundial, pero, profe, sin tantos problemas.
Con todo respeto.
Fuera de cancha.
Lo peor de ese asunto es que la FIFA nunca tendría que haber venido aquí.
Bueno, por eso no porque sé. Entonces, como organización.
No tendría que haber venido aquí porque aquí hay muchos. Hay un dilema muy grande en el tema de derechos humanos que existe. No lo podemos tapar con el balón de fútbol. No lo podemos tapar si Infantino lo dice el mejor mundial de la historia. No,
no
lo pueden tapar esos edificios fastuosos.
Sí,
no lo puede tapar nadie. No. La mujer en este país no tiene los mismos derechos que el hombre. Una mujer aquí para ir al ginecólogo necesita el permiso de su esposo, de un pariente varón, un tío, un hermano. No puede ir sola al ginecólogo la mujer. En esta época de la humanidad. Y después el derecho a la orientación sexual.
Sí.
Vivimos en tiempos donde a mí yo puedo escoger si quiero tener una relación con una mujer o con un hombre. Eso es problema mío. Y en este país no existe esa libertad. Nunca tenía que haber venido la FIFA a este país.
Bueno, sí, porque el fútbol, puedes decir, se debe mantenerse al margen de eso, pero por otro lado es utilizado muchas veces para avalar cosas como esto,
sí,
¿no?
Claro,
como va el mundial a tu país, quiere decir que estoy de acuerdo con todo lo que sucede en tu país. Y ese mensaje sí sería
y también
sería muy negativo, claro, sería perjudicial. Ahora, pero la contraparte que yo veo es, abriste tus puertas para mostrarte al mundo, bueno, pues ahí te va el fútbol, y el fútbol tal vez te obligue a modificar muchas cosas, porque ya de todo el mundo te vieron. Esto mucha gente no lo había escuchado y ya se enteró de lo que sucede en Qatar.
Pero
el fútbol,
o sea,
es por ese lado puede haber un beneficio.
Quieras o no, la situación en la que se presenta, de acuerdo con todo lo que dice David, le puede permitir a este país modificar una serie de cosas que las finalmente, si las lleva a cabo, fue a través del fútbol. Y por otro lado, por el tema de la organización, que bien comentaba Roberto, y coincido, porque sí hemos visto el orden, la limpieza, el respeto, o sea, todo muy bien, pero se facilita muchísimo hacerlo en una sola sede.
Sí, de acuerdo.
Sí,
de acuerdo,
sí, pero también tiene sus complicaciones.
No,
sí,
claro,
sí, sí.
Pero los estadios estaban
8
espectaculares.
Estadios, 4 partidos
eso,
en un mismo
tuvo
día.
Dificultades
fue varias veces,
¿no? En cuanto al dinero que tuvieron que invertir.
Bueno, lo invitamos a ser parte de la edición especial, la final de Qatar 2022, el domingo 4 del Este, 1 del Pacífico, ESPN Plus. Los esperamos, tenemos una gran, gran sorpresa. Bueno, la presencia del hooligan, que ya anda por las calles de Doha, según nos reportó.
En lugar de Faitelson, debería estar yo. Para tenerlo a mi alcance.
Bueno, se va Busquets. Hugo Sánchez se retira de la selección española. El mundial fue su último partido. Gran futbolista, histórico futbolista de la Roja, ¿no?
Sí, por supuesto, una leyenda del fútbol del Barcelona, de la selección española, y tiene un currículum extenso, enorme y ejemplar. Así que ojalá que muchos jugadores como él haya en España y en el mundo.
Una pausa y regresamos. Tenemos más en Fútbol Picante. Bueno, una noticia triste. Ha fallecido a los 53 años Sinisa Mihajlović, aquel gran cobrador de tiros libres, ahora lo recordaba el profe Osorio, leyenda de la Estrella Roja de Belgrado, de la Roma, de la Lazio, de la Sampdoria, del Inter de Milán, exfigura y exseleccionador de su país. El fútbol de Serbia y de todo el mundo está de luto, padecía leucemia.
David, técnico del Bolonia, ¿no?
Así es, ahí están los equipos, los 6 equipos como jugador, los dirigió 7 clubes.
Y a la selección de Serbia.
La selección. ¿Lo recuerda, profe, a Mihajlović?
Muchísimo.
Qué golpeo de pelota.
Golpeo de balón espectacular, sí. De los mejores en la historia.
¿Sí?
Yo creería que sí.
¿Roberto?
Bueno, no sé si tanto, pero sí, jugadorazo.
Un jugadorazo, ¿no? Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para la segunda hora de Fútbol Picante para hablar de otros temas también interesantes. El anuncio de Infantino sobre el Mundial de Clubes a partir del 2005, que se va a jugar, bueno, hay que ver la sede en la que se juega, pero va a tener representantes 32 equipos, 32 clubes de todas las confederaciones. ¿Será mejor que la Champions, que la UEFA Champions League? Ya lo vamos a discutir.
Descansa en paz.
Descansa en paz.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.